Es fehlt ein bisschen Pfeffer, es fehlt ein bisschen Salz. Komm bei der Zeh, muss es fehlt, jetzt weißt ihr schon auch.
Teatro judío.
Er wohnt, hat einen guten Tam. Nur es fehlt ein bisschen Pfeffer, es fehlt ein bisschen Salz.
El teatro fue una herramienta educativa de socialización y de modernización extraordinaria para los judíos. Aquí tomo un periodo que es desde mitad del siglo XIX hasta mitad del siglo XX, desde que nace el teatro judío moderno hasta que prácticamente desaparece.
Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de entrevistar a alguien muy especial y muy conocido y querido en esta casa como Horacio Cohen, pero aparte sobre un tema que nos es especialmente cercano y lejano a la vez, el teatro judío, el teatro yiddish, una parte de nuestra cultura que tuvo su momento de gloria y como que se desvaneció en el aire. Y bueno, de eso venimos a hablar contigo, Horacio. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues sí, bueno, los lectores, los que me siguen saben que cada año dedicamos la agenda del año judío a un tema de la cultura judía.
Los lectores de Raíces, la revista Raíces, revista judía de cultura, ¿no?
Exactamente, sí. Los lectores de Raíces, los que compran los libros de Sefarad Editores. Claro, aprovechamos la excusa de la agenda anual para profundizar un tema de la cultura judía por año. El año pasado fue dedicado a los pensadores, ensayistas y teólogos. Y este año elegimos el teatro. Muchos se preguntarán, ¿por qué el teatro, un aspecto tan singular y hoy tan poco presente de la vida cultural judía? Yo lo explico esto en una breve introducción. Digo que el teatro fue una herramienta educativa de socialización y de modernización extraordinaria para los judíos. Aquí tomo un periodo que es desde mitad del siglo XIX hasta mitad del siglo XX, desde que nace el teatro judío moderno hasta que prácticamente desaparece. En sus orígenes, el teatro fue una forma de decir cosas que en el mundo judío no se podían decir de otra manera.
En eso tiene en común con el teatro griego y con todos los demás teatros, ¿no?
Exacto, pero hay una tradición judía, desde el Purim Spiel, desde las escolares representaciones teatrales que se hacían en Purim, por ejemplo, donde se aprovechaba para tomar en solfa un poco todo y tomarle el pelo a los rabinos y a los mayores por parte de los hijos. Pues esta tradición es la que fue recogida por los padres del teatro judío. Combatir las supersticiones, atacar la intransigencia de los rabinos, protestar contra las arbitrariedades del poder, las injusticias que vivían cada día. O sea que los maestros, digamos los pensadores, poetas, grandes figuras de la intelectualidad judía, para llegar a las masas, usaron como vehículo el teatro.
Claro.
En una época en que el analfabetismo era enorme en las grandes masas judías, nadie compraba libros, nadie compraba periódicos. La única forma de enterarse de lo que pasaba fuera del mundo del shtetl, fuera del mundo cerrado de las barriadas judías en algunas ciudades, pues fue este. Desde luego fue hijo de la Haskalá, el teatro. Si no se hubiera producido este movimiento de ilustración judía en esas décadas del siglo XIX.
Sí, que se produjo, digamos, por citar y situar a los oyentes, a finales del siglo XVIII, inicios del siglo XIX, Moses Mendelssohn en Alemania fue uno de los impulsores de la Haskalá, de la ilustración, y propugnaba la integración dentro de la sociedad, algo que hoy es lo más natural del mundo, pero que entonces era una revolución para los judíos, decir, bueno, salirnos de nuestro círculo cerrado y relacionarnos también con los demás, y para ello, por ejemplo, aprender el idioma del país donde uno vivía, cosa que no era tan obvia, ¿no? Porque
exactamente.
Mi propio padre se vino a Argentina de Polonia con 17 años y no hablaba polaco. Con 17 años solamente hablaba yiddish, porque en su ciudad y en los alrededores, en muchos kilómetros a la redonda, el yiddish era la lengua franca y...
Exactamente.
Y entonces no se relacionaban con los polacos o con los rusos o con las ciudades o los habitantes de las ciudades donde estaban.
Exactamente. Bueno, pues así es que si no hubiera existido la Scala, el teatro judío no habría... El teatro judío moderno, digamos, no habría nacido. Pero por otra parte, tampoco la Scala se habría extendido como se extendió hasta los últimos rincones del mundo judío, de Europa Central, de Europa del Este, por ejemplo, si no hubiera sido por el teatro.
Claro, porque era a la vez producto y vehículo de esas mismas
exactamente,
ideas, ¿no?
Exactamente. Este es, digamos, el marco teórico en el que hay que entender, digamos, la trascendencia que tuvo el teatro como expresión cultural, que fue mucho más allá de lo artístico y de lo cultural para convertirse en un fenómeno de tipo social y educativo.
Decime una cosa, ¿no tiene algo que ver cierta corriente, aparte de la Scala, bueno, o unida a la Scala, una especie de corriente alternativa de un laicismo incipiente en esto de la... del teatro?
También, ¿no? Porque... también nace por primera vez un cierto concepto nacional de lo judío en contraposición al riguroso concepto religioso de lo judío. Digamos, ya no se es judío solo por ejercer la religión puntillosamente, sino que se es judío por otros factores de tipo nacional, digamos, que empiezan por primera vez
una lengua,
a hacerse
una cultura,
público.
Unas canciones.
Unas tradiciones, una lengua, una cultura y luego una tierra, por supuesto, cuando surge el sionismo como movimiento que poco a poco se extiende de forma uniforme por todo ese mundo judío. Hasta ese momento no. Ser un hijo de la Scala, por ejemplo, para Abraham Goldfaden, considerado el padre del teatro judío, era simplemente que, pese a haber asistido al Heder, a la escuela religiosa judía, su familia de clase media, su padre era relojero, por ejemplo, le enseña, le da lecciones privadas de alemán y ruso.
Claro.
O sea, que es un hombre que ya tiene otra visión del mundo, es un hombre que va a hacer estudios rabínicos, por ejemplo, en Zitomir, pero en vez de salir como rabino, sale como poeta de esa escuela.
El rabino poeta. Sí,
sí. Se dedica, claro, a publicar sus primeros álbumes de poesía. Sale con una visión del mundo bastante más amplia que con la que entró, de alguna forma. Esto es lo singular. Y bueno, ya que estoy con Abraham Goldfaden, arranquemos con el papá, con
claro,
el padre
y aparte
absoluto.
Citemos que hace poco se presentó en Madrid a través del Instituto Rumano de Cultura y luego se repitió la presentación de ese mismo documental en la Sociedad Hebraica, de una película rumana que documenta la vida, los primeros pasos del teatro judío de la vida de Abraham Goldfaden, ¿no?
Excelente, excelente. Pocas veces he tenido ocasión de emocionarme tanto y disfrutar tanto de un documental de una hora. Se llamaba La huella de Abraham Goldfaden, hecho por un director rumano no judío.
Sí, porque Goldfaden no nació en Rumanía.
No.
Él nació en Rusia.
Un hombre que nació en... o Konstantinov, en Rusia.
Sí, en Rusia, pero que por lo que leí, tuvo algún negocio que le fue mal con una imprenta o algo, algún periódico judío que quiso hacer en Rusia que no le fue bien y lo intentó y se fue a Iași, a Rumanía, ¿no? Y ahí fue donde...
Iași, que hasta hoy sigue siendo la capital, la madre del teatro judío. En este documental pudimos ver cosas verdaderamente emotivas, como que en el jardín del parque público, donde había una cervecería, donde por primera vez se representó una obra que se considera fundacional del teatro judío, que presentó Goldfaden, hay un monolito que lo recuerda, hay una escultura que lo recuerda a él.
¿Qué año es esa primera obra, más o menos?
1876.
Bueno, ¿sabes una cosa? Yo hace poco, cuando con motivo de Yom HaTzmaut, hizo un especial sobre la historia de la Tikva, porque su melodía tiene unas historias que están muy ligadas exactamente a esta región de Bukovina, la Bukovina rumana. Pero el tema es que Abraham Zimber, Neftali Zimber, el autor de la letra de sí. La Tikva, que es un poema que tiene 9 estrofas, de las cuales solamente se cantan 1 o 2 en el himno nacional hoy en día, pues las primeras estrofas las escribió, él también era un ruso que estaba de camino, era un aventurero que se echó por los... Y cuando estaba en Yashi, y creo que por la misma época, porque a raíz de la fundación de la ciudad de Petah Tikva, que era también por 1870 y pico, él se enteró y escribió los primeros versos del poema que iba a ser el Tikva, en la misma ciudad de Yashi.
Bueno, no me extraña, Yashi era una gran capital judía. De sus casi 100.000 habitantes, la mitad de la población de Yashi era judía. Esto explica muchas cosas.
Claro.
Explica que hubiera público para el teatro, que hubiera gente que comprara periódicos en yiddish, que se publicaran libros de poemas y otros. ¿Sí? O sea, era una región de la Rumania de entonces notablemente singular.
Ahora, ¿a Goldfaden cómo es eso? ¿De pronto se le ocurrió hacer una obra de teatro o cómo fue la
historia? Él había hecho teatro de aficionados en el seminario rabínico, en la yeshiva donde estudió, ya hizo algo de teatro, escribió obras de teatro. Bueno, a lo largo de su vida escribió unas 40 obras en Goldfaden. Cuando él llega a Yashi, después de andar dando tumbos por toda esa región del este de Europa, intentó estudiar medicina, intentó hacer un montón de cosas que no funcionaron, como tú dijiste, el periódico y demás. Cuando llega allí, ya era un dramaturgo conocido. Se encuentra con el poeta Yitzhak Librescu, amigo que lo conocía de unos años antes, que era un poeta de éxito y era un empresario también de éxito, al que convence para que le financie el primer espectáculo teatral. Es la mujer de Librescu la que dice: ya hay demasiados periódicos en yiddish y la gente no compra tanto, lo que la gente necesita es divertirse. Y este espectáculo se monta en una cervecería.
Tenemos que agradecer a la señora Librescu también
su aporte. Tiene un padre y tiene una madre. Tiene una teatro madre, judío. La madre fue efectivamente la señora Librescu, cuyo nombre no conozco. Se sabe que era la esposa simplemente de Yitzhak Librescu. El caso es que había habido algunos intentos, había habido precursores, digamos. Existían antes de Goldfaden lo que se llamaba un fenómeno extraordinario en el mundo judío del este, que eran los cantores de Broder, los Broder Sanger.
Y que Broder no tiene que decir que nada que ver con hermanos, ¿no? Sino que eran de Brody, ¿no? De la ciudad de Brody.
Exacto, de la ciudad de Brody, de la Galicia. Estos eran unos músicos ambulantes, Bathanim, animadores de bodas, a las que iban a contar chistes verdes, cantar canciones y entretener al público, y hacían pequeñas representaciones breves que improvisaban la mayor parte de las veces allí mismo, mezcladas con canciones. Esto se considera precursor del teatro judío, porque de hecho cuando Goldfaden monta su primera compañía en Yashi,
al actor que trae es uno... Es
los un varios de sus actores son cantores de Broder.
Claro, pues, gente habituada al escenario.
Claro, gente además...
Y a no cobrar.
y además denostada en su región. La Galicia era muy religiosa, muy cerrada. Claro. Y tardó 50 años en aceptar a los actores con cierta normalidad. Pero, claro, los rabinos decían: las canciones se cantan en Pesaj y el teatro se hace en Purim. Todo lo que salga de esas fechas es condenable.
Claro.
Y de hecho, en Bucarest, donde se instala Goldfaden después con su compañía, una gran compañía de 40 y pico de personas, tiene que luchar contra Cooper, el cantor mayor de la sinagoga principal, Hazan de, de Bucarest, porque condenaba eso de que hombres y mujeres se mezclaran libremente, de que sus cantores sinagogales estuvieran actuando
y cantando en el teatro,
y que además se acostaran tarde y llegaran tarde por las mañanas a las oraciones. Entonces, claro, no fue un arranque fácil, digamos, en el establishment tan cerrado en el que se movía, ¿no? De todas formas, Goldfaden hace una carrera excepcional. Comienza con operetas, vodeviles, canciones que mechan todas sus obras, y evoluciona hacia un teatro serio, muy serio, de calidad, al punto que cuando él muere, el New York Times lo describe como el Shakespeare Yiddish.
Sí, porque él luego se trasladó a vivir a Estados Unidos,
sí,
¿no?
él vive todo el fenómeno que vive la intelectualidad judía de entonces. Esa ruta hacia el este, progresivamente hacia el oeste, perdón.
Sí, sí.
Primero hacia el este, porque se van a Rusia. Cuando llega la interdicción de 1883 y se prohíbe el teatro yiddish, empiezan a desparramarse, a Londres, ¿no? Van a Londres, van a París y luego terminan en Estados Unidos, uh-huh. La mayor parte en Nueva York. En la presentación que hicimos en la Asociación Hebraica, habló Rachel Abekasi sobre el teatro judío y dijo una frase maravillosa que quiero repetir. El teatro judío tuvo una niñez en Rumania, una adolescencia y primera juventud en Rusia, su madurez en Londres y París, y los años de plenitud adulta en Nueva York.
Uh-huh.
Esto efectivamente marca todo el proceso de evolución del teatro judío.
Y con esta frase de Rachel Abekasi vamos a cerrar esta primera parte dedicada al teatro judío, a la que seguirán otras y a la que invitamos a los oyentes a que retomen cuando vean anunciado en Radio Sefarad. Muchas gracias, Horacio.
Gracias a ti.
Hoy es feita bissel pfeffer, es feita bissel salz, hob bei der zeh, wuss es feit, itz weist ihr schön mal, eier Mann is euch in schein, siz git mit ihm spazier zu gehen. Dor es feita bissel pfeffer, es feita bissel salz, es fehlt ein bisschen Pfeffer, es fehlt ein bisschen Salz, hob bei der Zeh, wo es fehlt, ist fehlt.